Bienvenidas y bienvenidos, nueva edición de Radio FAPA. ¿Cómo estáis? Hola, ¿me oís? ¿Sí? ¿Hay alguien ahí en casa? Sí, sí, aquí sí, estamos en el estudio Asun López y Wilda Pérez y Juan Cruz.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Wilda.
Hola, ¿qué tal a todos?
Bueno, pues nada, nueva edición de Radio FAPA. Vamos a ver qué hacemos, qué contenidos metemos. Pues el proyecto hoy era hablar del Día de la Paz. Y hemos estado intentando hablar con Lorenzo Vidal, que en 1964, como maestro de un pequeño colegio, se le ocurrió la idea y comenzó con lo del Día de la No Violencia y la Paz. Y eso se ha ido extendiendo y esta semana es el gran protagonista de todas las actividades escolares. Pero vamos a saludar, como siempre, a todas las radios comunitarias, a Eco Leganés, a Onda Merlín Radio, a Onda Diamante, a Radio Almenara, a Radio Cigüeña, a Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Y con tanta actividad, lógicamente, pues a las APAS, a las AMPAS, a todas las asociaciones de madres y padres del alumnado, y bueno, ¿a quién más? A toda la comunidad educativa, cómo no. Empezamos con la sección de informaciones y convocatorias. En primer lugar, nos vamos al martes, día 20. Hemos visto en nota de prensa de Comisiones Obreras Enseñanza de Madrid.
Comisiones denuncia un nuevo recorte en la formación de comisiones. Denuncia las nuevas instrucciones de la Dirección General de Mejora de la Calidad de la Enseñanza, publicadas el martes 20, en las que suprimen las actividades formativas de seminario, grupos de trabajo y cursos a distancia. Esta nueva regulación deja a las entidades colaboradoras solo la posibilidad de realizar cursos presenciales, modalidad esta que requiere un presupuesto que la Consejería de Educación ha eliminado. La única opción para poner los cursos en funcionamiento es el cobro al profesorado. Comisiones no comparte este planteamiento por considerar que la formación es un derecho básico de los trabajadores y trabajadoras.
En la web de CESIF, funcionarios con enfermedades graves deberán cambiar de médico y hospital en 6 meses por los recortes.
CSIF reclama a Hacienda una prórroga para que los funcionarios decidan si siguen en MUFACE o pasan a la Seguridad Social, hasta que se aclare el alcance de los recortes.
Y vamos al miércoles 21 de la revista digital Educa Madrid.
El espacio al alcance de los estudiantes. Todo está a punto para que estudiantes y universitarios europeos se conviertan en astrónomos. A través del proyecto CESAR, acrónimo en inglés de Cooperación a través de la Educación en Ciencia y Astronomía Espacial, ahora pueden controlar los 5 telescopios dedicados a fines pedagógicos.
También de la web de CESIT Madrid, CESIT denuncia un nuevo recorte de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid a la formación del profesorado de la enseñanza pública.
CESIF Enseñanza Madrid denuncia que en las instrucciones para la elaboración del plan de formación permanente del profesorado recibidas el día 20 de enero se reduce drásticamente la formación del profesorado para la obtención de créditos válidos para sexenios.
Y ya estamos en el jueves 22, hemos visto en la web de CEAPA, CEAPA participará en las jornadas de educación en el Parlamento Europeo.
CEAPA participará en las jornadas de educación que se celebrará el día 28 de enero en el Parlamento Europeo, denominadas Education in Crisis. En estas jornadas se abordarán los problemas que han generado los recortes en la educación en España.
Nueva nota de prensa de Comisiones Obreras de Enseñanza de Madrid. Comisiones y APOIM entregan más de 6.000 firmas solicitando el nivel C en las escuelas oficiales de idiomas madrileñas.
Comisiones se ha dirigido por carta a la consejera de Educación exigiendo una reunión urgente para que las escuelas oficiales de idiomas de Madrid puedan impartir y certificar el nivel C como ya hacen el resto de las comunidades autónomas.
Hemos visto en la revista digital Educa Madrid, el próximo curso se pondrán en marcha 30 nuevos centros bilingües.
El presidente regional, Ignacio González, aseguró el pasado martes que la mitad de los colegios y un tercio de los institutos públicos será bilingües en el 2015. Así, la comunidad contará a partir de septiembre con 354 colegios públicos bilingües y 109 institutos bilingües.
Este mismo jueves 22 veíamos en Más Educación, portal de educación de la Comunidad de Madrid, el ensanche de Barajas incrementa en 250 el número de plazas de infantil y primaria.
Supondrá una inversión de 1,6 millones en un nuevo colegio. El Consejo de Gobierno ha adjudicado la primera fase de las obras del nuevo colegio Margaret Thatcher del ensanche de Barajas, consistente en la construcción de 5 aulas de infantil, 5 unidades de primaria y una sala de usos múltiples que entrarán en servicio el próximo curso.
Continuamos con las publicaciones del jueves de la DAT de Dirección de Área Territorial Oeste, Programa de Enriquecimiento Educativo en la DAT Madrid Oeste.
Las solicitudes para la incorporación de alumnos al Programa de Enriquecimiento Educativo para el curso 2015-2016 en la DAT Oeste será hasta el 26 de marzo.
Y hemos encontrado también la orden 11.997/2012 de 21 de diciembre.
Por la que se regulan las pruebas libres para la obtención del título de graduado de educación secundaria obligatoria destinadas a personas mayores de 18 años en la Comunidad de Madrid.
Ya solo queda una noticia de este jueves 22 y es de la web de la Internacional de la Educación. Huelga de docentes pone de relieve los desafíos educativos de Kenia.
Una escuela de Kenia se convirtió el lunes en noticia internacional cuando niños, algunos de tan solo 7 años, protestaban contra la expropiación de su patio de recreo por promotores inmobiliarios. Fueron atacados con gases lacrimógenos por la policía.
Y ya del viernes 23 de la web del Sindicato de Estudiantes leíamos que el decreto 3+2 o cómo echar de la universidad a los hijos de trabajadores.
El decreto 3+2 significa eliminación de carreras, devaluación del título de grado, costes inasumibles para la mayoría y despidos masivos del profesorado.
En la web de AMPE se leía supresión de la formación en línea del profesorado.
AMPE Madrid rechaza las manifestaciones de la consejera de Educación, Juventud y Deporte en las que confirma su desconocimiento de la realidad educativa y no desmiente la afirmación de AMPE respecto a la eliminación de la formación en línea a cargo de entidades sin ánimo de lucro y organizaciones sindicales, una decisión que constituye un agravio comparativo para el profesorado y sus representantes.
Y ya la última noticia recopilada de la web de FETUGT Madrid. Universidades privadas, subidas del 0,2% y del 0,6%.
FETUGT ha firmado el pasado día 15 de enero las tablas salariales del convenio colectivo de universidades privadas sin ánimo de lucro, con unos incrementos salariales del 0,2% y del 0,6% para los años 2014 y 2015 respectivamente.
Rápidamente a la sección de convocatorias, jornadas de puertas abiertas.
El IES Ángel Corella de Colmenar Viejo tendrá, será el 28 de enero a las 5:30. El IES Joan Miró el 29 de enero a las 5 y a las 6 horas y el día 30 a las 10 horas. El IES Julio Palacios de San Sebastián de los Reyes el 27 de enero a las 5:30. El IES Francisco Giner de Alcobendas el miércoles 4 de febrero a las 5.
Y el jueves 29 de enero tenemos
Asamblea Verde, María Verde, Madrid, a las 5:30 en la sala 2.1 en la calle Lope de Vega 38.
Y el sábado 31 de enero
Ladis, una vida solitaria, homenaje a Ladislao Martínez a las 6 en el auditorio de Comisiones Marcelino Cabacho en la calle también Lope de Vega 40.
Después una jornada a los nativos digitales, creatividad e imagen.
El OCTA, Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales del que forma parte CEAPA, organiza la jornada a los nativos digitales, creatividad e imagen que tendrá lugar el jueves 22 de enero a las 10 en el auditorio del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de Madrid.
En la web del Sindicato de Estudiantes también
El Sindicato de Estudiantes llama a la juventud a participar en la Marcha por el Cambio convocada por Podemos el 31 de enero en Madrid.
Y por mi parte, como me han invitado y voy a participar, el jueves 29, jornada de buenas prácticas sobre la lucha contra la pobreza y atención a la vulnerabilidad de infancia y juventud. Es el día 29 de enero en el aula P. Pérez del Pulgar, Padre Pérez del Pulgar, de la Universidad Pontificia de Comillas, ICAE, ICADE, calle Alberto Aguilera 23. Y bueno, pues es un asunto en el que los bancos de tiempo están relacionados, como es otra de mis actividades fuera del laboral, de la radio, del periódico y demás. Pues vamos a hablar sobre el uso de esta forma de relacionarse, de los bancos de tiempo. Y bueno, para quienes estén interesadas e interesados, en la página web de la Fundación Atenea, que es la que organiza en Madrid, pues podéis encontrar la forma, el enlace para la inscripción en esta jornada, que comienza a las 9:30, con presentaciones, ponencias sobre la pobreza en España, a partir del equipo de estudio de Cáritas y de la Fundación FOESA, el doctor Juan J. López Jiménez. Habrá también ponencias sobre pobreza infantil de Gabriel González Bueno Uribe, responsable de políticas de infancia en España, de UNICEF, Comité Español, y también una mesa redonda en torno a estrategias públicas de lucha contra la pobreza infantil en España. Será por la tarde, con la presentación del proyecto Ciudadanía a Partes Iguales, donde después habrá una mesa redonda sobre experiencias en el área de infancia, y a la par una mesa redonda sobre experiencias en el área de juventud, y ahí pues participación del proyecto Emprendimiento Joven, del Banco del Tiempo de Manoteras y de la propia Fundación Atenea. Después la conclusión. Pues nada, perdonad que haya abusado del micro, pero nos toca pasado mañana. Así que pasamos, gracias, a la siguiente sección, un poquito de relajación. Bueno, como os decía, estábamos comentando la jornada del día 30. En muchos colegios se está trabajando el Día de la Paz, y a mí me parece que hay que llamar la atención sobre que esta iniciativa pacifista de un seguidor de Gandhi, de un poeta, Lorenz Vidal, a quien hemos entrevistado aquí y que ahora, desgraciadamente, ha cambiado de teléfono y no tengo la actual, porque he estado dejando mensajes para tener de nuevo con nosotros a Lorenz Vidal y ha sido imposible, hasta que me han confirmado que ya no es el teléfono que tenía cuando lo entrevistamos hace ya bastante tiempo. Entonces, bueno, cuando a alguien le preguntan por una canción que pueda simbolizar de forma universal el mensaje de paz, ¿A cuál acudimos normalmente? ¿A Wilda? ¿Cuál se te ocurriría a ti?
Pues no sé, John Lennon.
Por ejemplo, Give Peace a Change. One, two, three,
four. Hey.
Pues estamos ya en la sección de actualidad de la FAPA. Hola, Arancha.
Juan y compañía.
Hola, ¿qué tal?
Bien.
Bueno, Arancha, hemos visto que esta semana la cantidad de cosas que tenéis, hasta nos hemos hecho una chuleta
muy bien, para que
no se nos olvide nada.
Os avisé el lunes pasado que iba a llegar información y mucha.
Efectivamente.
Entonces, si queréis, empezamos por el calendario que hemos lanzado del primer trimestre.
Ahí, venga, a tomar nota.
Hemos hecho un calendario de actos en los que la FAPA convocamos a las APAs durante el primer trimestre. Hemos buscado huecos dentro del calendario, intentando poner fechas que sabemos que son más fáciles para que vengan también las APAs de fuera, no solo las de Madrid y Capital.
Uh-huh.
Entonces, en ese calendario destacan las actuaciones que vamos a hacer, y la primera va a ser este jueves, que es la que yo le comentaba.
Sí, sí, que comentaste,
claro.
El lunes pasado.
Exacto, digo, Rosa Chacel, digo, seguro que se presenta a esa reunión donde van a ir todas las APAs, pues que tengan problemas
sí,
de grupos, agrupamientos, que les tengan que abrir un centro y no se han abierto, que les estén cerrando unidades. Entonces se convoca a las 6 de la tarde la sede de la FAPA el jueves 29.
Uh-huh. Jueves 29, en la sede de la FAPA, para este tipo de centros, y que no son pocos.
Sí, además coincide con el inicio del periodo de matriculación,
uh-huh,
de reserva de plazas. Entonces creemos que es importante, porque al final siempre vamos corriendo. Entonces, bueno, ya nos empezaron a llamar a algunos centros y dijimos, esto hay que gestionarlo a lo grande.
Porque ¿cuándo empieza el inicio de la prescripción?
Fecha ahora misma no la tengo, pero...
Pero vamos, para allá, para el mes que viene.
Sí, sí, para... Normalmente, por ejemplo, primaria siempre empezaba después de Semana Santa, y este año Semana Santa es antes, y los institutos, lo que era la reserva de plaza, se empezaban a mover por febrero, lo que tú dices.
Pero yo creo que este año las instrucciones han salido 2 meses antes, ¿no? O sea,
sí,
todo se va a acelerar.
Exacto,
se
es
va...
lo que creemos.
A mí me ha sorprendido, lo hemos dicho en la sección de noticias, de informaciones, que la DAT Norte haga publicidad o anuncie las jornadas de puertas abiertas de varios institutos, ¿no? Ha sido del Ángel Corella, del Joan Miró, del Julio Palacios, del Francisco Giner de Alcobendas, y la verdad es que les aplaudo esa atención, porque si no, estas iniciativas, a partir de las 5 de la tarde, la mayor parte de los casos, para hacerlo compatible con los padres de sexto que quieran visitar los centros, pues me parecen encomiables. Así que mi felicitación a esta dirección del área territorial.
Sí, que continúen las demás haciéndolo también. Oye, hay cosas que funcionan, se pueden repetir.
Sí, yo creo, pero no sé, yo por aquí, por ejemplo, por el barrio Hortaleza sí que se suele hacer todas estas jornadas de puertas abiertas en los institutos.
No. Pero la publicidad de la DAT de Madrid Capital,
no.
Es que es una página muy con muchísima información,
sí,
y es muy difícil porque está más enfocada al profesorado.
Sí, en la normativa que sale, es una buena página para visitar a diario, para estar al día.
Sí, sin duda. Es quizá la que en ese sentido recoge más normativa,
sí,
pero que después cuando llegas a ella no está sintetizada y no hay tiempo para leérsela. Bueno, sigamos con toda esta información de la FAPA.
Hemos sacado circulares que hemos intentado por prioridad pues ajustarlas al calendario, porque no podemos un día sacar 8 y luego tirarnos una semana sin sacar nada. Entonces hay una que es interesante, que está referida a las instrucciones que recibieron los centros a final de año sobre medidas para atender al alumnado pues con dificultades en el aprendizaje, pues referente a los tiempos, cómo tienen que hacer los exámenes, qué medidas pueden hacer, y
uh-huh,
lo que hemos hecho ha sido una circular aclarando esas instrucciones para que los padres y las madres pues los conozcan.
Muy bien.
La siguiente circular es sobre las reuniones informativas que convoca la SAPAR, que sobre el cambio de jornada escolar, que pueden realizar,
sí,
todas las reuniones informativas que quieran, que no hace falta que el proceso esté abierto, que pueden hablar de los que ellos consideren. Hemos tenido que hacer esta circular porque hemos recibido información de APAS que no les han dejado hacer las reuniones, que les decían de lo que podían hablar y lo que no.
Es increíble. Bueno, yo leí la circular y me pareció... Te iba a preguntar, porque esa responde a que ha habido quejas, o sea, que ha habido equipos directivos que les dicen a los padres de qué pueden, cómo pueden reunirse, cuándo y de qué tienen que tratar.
Y malinterpretan las instrucciones, no vamos a decir que mienten, porque ese equipo directivo, por ejemplo, ha reconocido a inspección, porque ha tenido que actuar inspección. Que bueno, que es que interpretan mal la normativa. A ver, te está diciendo la asociación de padres que pueden reunirse, que pueden hablar, que estás interpretando mal la normativa de jornada y sigues adelante. Una vez que se hace la reunión, luego además mandas un correo a todos los padres diciendo que la reunión que ha hecho el APA que era ilegal. Entonces es tremendo, tremendo, tremendo.
Bueno, pues además de estas circulares, no sé si hay algún documento más. Tenemos ya la cantidad de eventos y jornadas que hay pendientes.
Sí. Pues, ¿quieres hablar de esta semana?
Pues venga, vamos a esa agenda de la FAPA y que ha habido reunión hoy con la delegada.
Sí, la delegada provincial de Participación Ciudadana.
¿Quién ha estado?
Ha estado José Luis Araceli y he estado yo.
Ajá, bueno, entonces estamos con primicia. ¿Qué tal? ¿Qué novedad hay?
Ha sido muy interesante. La verdad es que cuando a alguien le apasiona el trabajo se nota. Le he puesto un tuit y me ha contestado ya. Ajá. Vamos a hacer reuniones conjuntas. Estamos viendo en el calendario cómo encajamos y sobre todo porque sabemos que la prevención es fundamental. Entonces, en todo el tema de redes escolares hay una encuesta que ponemos en el enlace donde se ve que está habiendo acoso escolar en los centros. Entonces, es algo que tenemos que atajar entre todos. Y hay que trabajar antes.
Sí, sí, sí. Hay que prevenir, educar y sobre todo pues tener muy claras las distintas fórmulas que hay y son muy eficaces. La CEAPA ha publicado varios trabajos en ese sentido y yo recuerdo experiencias de APAs en mediación interesantísimas. Pero bueno, es un tema...
No, lo que pasa es que yo creo que la mediación escolar tiene que participar toda la comunidad educativa. O sea, tiene que haber un compromiso por parte de los equipos directivos, los profesores, los padres, y es una labor de muy a largo plazo, ¿no?
No, y además lo que tienen que tener claro también los equipos directivos y la inspección educativa, que hay momentos en que no solo vale la mediación. O sea, que si hay que denunciar porque hay acoso escolar, hay que hacerlo, aunque sean menores. Pero no podemos decir, es que como son menores quedan impunes.
No, hay que tomar medidas para proteger a la víctima y al agresor.
Sí, que no puedes tirarte un año investigando, buscando los equipos de orientación o no. Eso hay un departamento, está persona al frente, que es Esther Arén. Y la verdad que yo creo que a veces tenemos el papel que el policía es el que coge a los malos y hay un trabajo detrás de prevención que es fundamental.
Muy bien, bueno, pues si seguimos con el lunes, martes ya, Comisión de Dictámenes e Informes del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. ¿Cuáles han sido los deberes para esta comisión?
Los está haciendo sola Isabel.
Ah, pobre.
La verdad es que sí, luego vendrá la permanente donde ya trabajaremos el resto de consejeros de la permanente. Ahí ayudaremos José Luis, Camilo y yo, pero en principio va ella.
Bueno, pues tenemos que volver a contactar con Isabel, que además de venir aquí muchas veces, pues la cantidad de estudios que lleva encima, pues hay que hacerle un homenaje. Sí. Vamos al miércoles, porque tenéis jornada sobre la LONCE en el distrito de Latina.
Sí, va Isabel y yo voy a ir a Boadilla. Ajá. Y a José Luis le tenemos como CEAPA en el Parlamento Europeo.
Ah, bueno, esto no lo tengo apuntado.
No, porque no es agenda FAPA.
Anda,
él va como tesorero de CEAPA, pero bueno, una parte es nuestra, ¿no?, de la GINER.
Así es.
Y estamos muy orgullosos de que vaya a ir Jesús Salido, el presidente CEAPA, a hablar y transmitir qué está sucediendo con la educación en España.
Ya ha habido un viaje a Europa este verano, con una caravana que desde luego fue imponente, y ahora no sé si tiene alguna relación, pero ahora supongo que la invitación del Parlamento Europeo pues tiene que ver con muchas discusiones y con el panorama que, bueno, hoy con tanta noticia, tanto cambio Evharistos y Grecia, pues en fin, este sería otro programa. Continuamos con la FAPA. Perdona, Arantxa.
Nada, hay que relacionar el 29, que es la asamblea que hemos comentado.
Sí, efectivamente.
No sé, sí, es la que tenemos que estar ahí.
Asamblea para evaluar la situación en los centros educativos, agrupamiento de alumnado, no apertura de centros y cierre de unidades, porque los macrocentros, que alguien lo sabe de primera mano, son más económicos.
Sí, es que el martes pasado tuvimos una reunión con Elena Aldea y le planteamos que si ya se había pensado mejor lo de el cierre paulatino del IES Rosa Chacel de Hortaleza. Y bueno, lo que nos comunicó es que es una decisión inamovible porque está basada sobre todo en unas decisiones de tipo técnico, porque se apuesta porque los centros grandes, los macrocentros, lo que permiten es una mejor optimización de los recursos, ¿no? Tanto recursos materiales como humanos. Y además nos dijo que daba igual el partido político que estuviera gobernando, que como estaba basada en una decisión técnica, pues que se iba a mantener. Aunque entrara el PSOE, dijo textualmente, se iba a mantener la decisión de mantener cerrado para la ESO el IES Rosa Chacel.
O sea que si entra el PSOE tampoco le conviene al Rosa Chacel. No sé si esto es una campaña de la dirección del área territorial.
Tenemos que ver, porque yo creo que para el jueves una de las cosas que vamos a ver entre todas las AMPAs que estamos o todos los centros que estamos que tenemos este tipo de problemas, vamos a ver qué tipo de medidas, y una de las medidas yo creo que va a ser consultar a los partidos políticos.
Claro.
Cuando decidan en sus programas electorales qué piensan hacer con la educación, pues
podría. Eso está relacionado con la asamblea a la que hemos convocado a las APAS en febrero.
Ah, en febrero.
En febrero, claro, en el calendario que hemos hablado del trimestre. Sí. Hay una convocatoria a las APAS. Vamos a irnos a calendario, ya que lo hemos adelantado. Claro, por eso hemos mandado el calendario los tres meses, para que la gente ya se lo vaya apuntando en calendario. El 21.
Arantxa, es que el 21 de febrero. Es too much.
Sí, y el día 7, una jornada para hablar de jornada escolar. Sí, el calendario está completo. Entonces creemos que está muy bien el 21, porque se podrá acudir en persona a esa jornada o dar aportaciones por correo electrónico y luego vamos a tener otra siguiente reunión.
Muy bien. Bueno, vamos a terminar este mes, que ya solo nos quedan dos días, el 30 de enero y el 31 de enero. Y por un lado son, bueno, en ambos casos son charlas, pero de distinto tema.
No, en principio es el mismo tema. No sé qué me ha puesto algo más.
No, sí.
El 30 es jornada escolar que va a Camilo, el vicepresidente. Y el 31 voy yo a la Latina, sábado por la mañana, también a hablar de jornada escolar.
Bueno, pues bastante cargaditos para estar en la cuesta de enero.
Sí, la verdad es que miras el calendario y se ve la semana cargada.
Bueno, pues Arantxa, tenemos que ya ir pasando de sección. Hoy estamos celebrando el día 30, que es el día de la no violencia y la paz. Y bueno, pues trabajamos por ello, ¿verdad?
Claro que sí, pero todos los días, incluso el 30.
Sí. Pues venga, un abrazo.
Un beso muy fuerte.
Buena Arantxa. Semana educativa.
Nos vemos.
Adiós.
Pues más música, más músicas, porque yo creo que lo que más mueve a los seres humanos, de esto sabes tú muchísimo más, ¿verdad, Asun? Es esa matemática que hace que sintamos mil cosas y lo llamamos música. Son vibraciones y nos hacen pues reconciliarnos muchas veces con el sentido de la vida.
Sí, la música lo que hace es conectarnos con nuestras emociones, es una manera de despertar esas emociones.
Yo no sé si hay algún otro tema, Wilda, en torno al tema de la paz o que tenga o pueda tener relación, que...
Pues yo creo que está ahora Cat Steven, un tema que se llama 18 Peace o 18 Peace, así que vamos a escuchar.
Peace Train.
Peace Train. Sí, es verdad.
Tren de la paz, estupendo. Pues venga, vamos a escuchar, vamos a subirnos a este tren de Cat Steven, ese músico que después, ¿cómo se llamó?
No, cuando se convirtió al budismo, ¿no? Al hinduismo.
O al islam.
Ay, perdón.
O al islam.
Sí, al islam.
Bueno, pues aquí tenemos ya Peace Train.
Now I've been happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world as one, and I believe it could be someday it's going to come.
Ya lo sabemos, Yusuf al-Islam.
Oh, peace train, take this country, come take me home again. Yeah, I've been smiling lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, peace train sounding louder,
ride on the peace train.
Ooh, ooh, ooh. Come on the peace train, yes, peace train, holy roller.
Everyone jump on the peace train.
Ooh, 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 ooh. Come on. Go bring your good friends too, cause it's getting nearer, it soon will be with you. Come and join the living, it's not so far from you, and it's getting nearer, soon it will all be true. Oh, peace train sounding louder,
light on the peace train.
About the world as it is, why must we go on hating? Why can't we live in bliss? 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Oh, peace train, sounding louder,
ride on the peace train.
Come on, the peace train. This peace train, holy rolling.
Everyone jump up on the peace train.
Ooh, ooh, ooh.
Come on.
Yes, come on, peace train. Hey, yes, it's the peace train.
Pues tomo la palabra, ya está aquí, una sección abierta a cualquier tema. Tanto es así que hoy pensábamos poder hablar con Lorenz Vidal, y no ha sido posible. Nos hemos encontrado con un asunto de primera actualidad, del que ya hemos hablado en este espacio. No tiene que ver con la educación preuniversitaria, sino con la universitaria y concretamente con una universidad. Así que vamos a darle la bienvenida a David Fernández, quien ya en su momento estuvo explicando todo este proceso por el que la Politécnica de Madrid estaba pasando. Hola, David.
Buenas tardes, buenas noches a todos los vecinos de Hortaleza y vecinas.
Y más allá, porque este espacio se va a escuchar en todas las radios comunitarias. Así
genial,
que
pues a todos ellos y ellas un saludo.
Oye, David, cuéntanos, porque ha saltado el fin de semana, saltó ya la noticia, pero los grandes medios, que son un poquito más lentos que los comunitarios, se han enterado hoy, o lo han divulgado hoy, ¿no?
Sí, efectivamente, ha salido ya, bueno, desde el viernes empezó a salir alguna noticia y demás en los medios, y la gerencia de la universidad ya mandó un burofax el viernes, un anticipo, que han recibido hoy las secciones sindicales de la Universidad Politécnica de Madrid.
Bueno, ¿cuál es la nueva situación? Porque nos habíamos quedado en despidos, en una sentencia. Haznos un resumen primero para todo
aquellos... Un resumen, porque es que esto parece un cuento para no dormir. El día 9 de marzo del año 2013, la Universidad Politécnica de Madrid aprobó las 301 amortizaciones de plazas del personal de administración y servicios, de personal interino, que eran 156 laborales y 145 funcionarios interinos. Tras esos despidos y amortizaciones de plazas, el Tribunal Supremo en julio del 2014 sentenció que el despido colectivo del personal laboral fue ilegal. Entonces sentenció la readmisión de esos 156 compañeros y compañeras, y que tenían que ser reintegrados en sus puestos y que no cabía la indemnización. Uh-huh. La Universidad Politécnica de Madrid acató la sentencia, lo readmitió, pero desde están cobrando las nóminas con el dinero de todos los contribuyentes, pero no les permite trabajar porque dice que sus plazas no existen. Entonces, como fueron amortizadas, no existen, pero están pagando, y la gerencia de la universidad dice que se necesita personal, pero no les quiere reintegrar. Entonces, desde ese momento, contrató la gerencia de la universidad a Sagardoy, y
que es un bufete de abogados dedicados al tema social, laboral, y quizá uno de los que están a los que se le atribuye estar más en la reforma laboral que está llevando a cabo el Partido Popular.
Efectivamente.
Inspiradores. Entonces, al menos.
Han pagado unos 80.000 euros al despacho este de abogados, y desde que les han contratado, pues ha empezado una campaña del miedo a estos 56 compañeros y compañeras, desde la sentencia de julio del Supremo, amenazando continuamente que en tres semanas habrá un ERE, se acojan al improcedente, que les vamos a dar 45 días en vez de 20, y así constantemente. O sea, ha habido desde julio, pues, como 20 EREs falsos, por llamarlo de algún tipo.
Pero no entiendo una cosa, David. Esto es un gabinete privado, ¿no? La universidad tiene la abogacía del Estado, ¿no? ¿A quién le corresponde este tipo de juegos? ¿O por qué de parte del rectorado, ¿no? ¿Han dado este paso de dar dinero público para usurpar, ¿no?
Claro, eso es lo que no entendemos, porque han contado, la UPM tiene sus propios abogados, con los cuales no han ido a los juicios porque tenían a la abogacía del Estado, pero desde que se perdió el juicio en el Supremo han prescindido de la abogacía del Estado, que la tiene la universidad para lo que quiera, y han preferido pagar a este despacho de abogados 80.000 euros, que sepamos, en una factura, cerca de 80.000 euros. Uh-huh. Y demás. Y no sabemos, claro, como no hay dinero, pero si hay dinero, hay dinero para unas cosas, pero para otras no las hay.
Claro,
entonces, desde que está Sagardoy, pues están amenazando continuamente con el ERE. Que va a haber un ERE, acógete al improcedente, que si no vas a cobrar 20 días. Y así llevamos, pues, prácticamente 7 meses hasta que este viernes ya el ERE se ha hecho efectivo, porque ya no había más gente que se quisiera acoger al improcedente. Entonces ya han decidido hacer el ERE, supuestamente que todavía los trabajadores y trabajadoras tenemos nuestras dudas, que no sea otra amenaza falsa para que se acoja más gente al improcedente.
Una vez presentado el ERE, ya no hay marcha atrás, es decir, claro. Ya si se ha presentado el trabajo, el ERE, ahora no cabe un imprecedente, ni no, ahora ya está el melón abierto.
Sí, eso es lo que pensamos, pero hay otros compañeros que no opinan eso, que piensan, como hay una semana para establecer la mesa de negociación, hay algunas compañeras que piensan que a lo mejor puede ser otra amenaza falsa y retirarlo, pero vamos, yo no soy de esa opinión, yo creo que van a tirar para adelante. Uh-huh. Otra cosa sea que el ERE se lo tumben luego en los juzgados más adelante, como parece ser que va a ser, porque va a ser ilegal, porque afecta solamente a estas personas que son afectados por la sentencia del Tribunal Supremo, cuando sí. Un ERE debería de afectar a más personal de la universidad, supuestamente, no siempre a los mismos.
Bueno, en este caso, además, si hay una sentencia del Supremo, entiendo que el asunto es como decir, bueno, tú das una sentencia Supremo y nosotros nos buscamos otra vía porque nos da igual y hacemos lo que nos da la gana, ¿no? Sí. Claro, entiendo que por ahí hay todo un campo y perdona la expresión, de batalla, de papeles y de mucha tensión. Esto en una universidad pública, la verdad es que no sé si rector, rectora, ha dado explicaciones.
De momento, el rector ha mandado una carta al personal a modo de tranquilizar al resto del personal el tema del dividendo veteran, de que solamente va a afectar a estas 75 personas afectados por la sentencia del Supremo. En plan, para calmar un poco las aguas y demás, y que no la gente no tenga miedo a un ERE que vaya a afectar a otras trabajadoras y trabajadores de la Universidad Politécnica de Madrid. Ese ha sido lo único, un comunicado del rector tranquilizado. Está jugando, pues lo han juzgado desde un principio, al dividir y vencerás.
Uh-huh. Estaba pensando ahora en esas necesidades que tiene la Politécnica, ¿no? Porque investigaciones que estaban en curso, todo eso se paró, tuvieron que cerrar algunas líneas de investigación, de trabajo y de docencia, ¿no? Y sin embargo, no sé si puedes hacernos un retrato rápido de lo que es el interior de la Politécnica en este momento respecto a lo que tendría que ser la preocupación de una universidad, del prestigio que ha tenido la Politécnica.
Claro, de primeras al personal que nos despidieron con los 301 despidos, o sea, amortizaciones de plazas, era un personal, por así decirlo, bastante joven. Uh-huh. Y el personal que se ha quedado en la universidad, ya de hecho que la media era de más de 50 años, el personal de administración y servicios, pues ahora la media de edad ha subido, lo cual es un personal bastante ya avanzado en edad, eso de primeras. Y uh-huh. De segundas, pues ha habido secretarías de alumnos, por ejemplo, de telecomunicaciones, la superior de ciudad universitaria, que de 10 trabajadores se han quedado 3. Ahora mismo la apertura del horario de secretaría es de 2 horas al día, porque claro, tienen que sacar
2 horas al día. ¿La secretaría de una universidad?
Sí, 2 horas al día, de lunes a viernes, o sea, 2 horas el lunes, el
martes. ¿Es imposible? Tal. Una gestión de la universidad como la Politécnica, eso es impensable, ¿no?
Efectivamente. En el INEF también ha pasado, en la escuela de la Facultad de Ciencias del Deporte y en alguna más. O sea, que ha habido servicios que se han visto bastante perjudicados. Sí. Luego ha habido también, como el personal laboral, ha habido un maestro de laboratorio que tenían su docencia en el laboratorio y demás, y se ha visto la docencia pues fastidiada, sí, porque esa docencia que daba este personal se ha suspendido y los alumnos no reciben clases en ese laboratorio. Y ha habido bastantes más historias, porque claro, los departamentos a lo mejor han echado a 3 de 6. Uh-huh. Pero claro,
yo recuerdo que nos comentabas que hasta poco antes de que surgió el problema, era la Politécnica una universidad que tenía como un superávit económico y que de pronto hubo determinados movimientos que llevaron a decir, es que estamos en números rojos. Y si aquello no tenía mucha explicación, esto otro y lo que estás comentando ahora parece que va en la línea de desmantelar quizá la que fuera la universidad más prestigiosa, o con más prestigio, perdón por la expresión, con más prestigio de internacional, que creo incluso superior a otras universidades como la Complutense.
sí, en temas de ingeniería y eso, claro, es la cabeza de lanza de España, por así decirlo, de todo el país. Uh-huh. Entonces, claro, nosotros lo que pensamos los 301, que esto fue un campo de prácticas de la Comunidad de Madrid, de qué pasaría si despedían a personal laboral de una administración sin pagarles ninguna indemnización. Como les ha salido rana, ahora están viendo cómo recular para ver si no se entera mucho, ni salta la luz pública, ni nada. Entonces, claro, y yo creo que ha sido un campo de batalla, porque si el Supremo no hubiera sentenciado a favor de los 156 laborales, se hubiera abierto el melón a muchísimos más despidos de personal laboral, no solo de universidades públicas, sino de toda la administración pública.
¿Cuál crees
que...? Y el tema, claro, no había dinero, no hay dinero, pero prefieren que la gente se acoja al improcedente a los 45 días, cuando pueden hacer un ERE, o podían haber hecho un ERE en marzo del 2013, y haberles dado 20 días. O sea, que es que hay cosas que no se entiende. Además, desde que nos han despedido a nosotros, están dando jefaturas...
Un despido objetivo, ¿no?
Claro, están dando jefaturas de servicio en comisión de servicio, están dando tardes en biblioteca, porque hay bibliotecas que no pueden abrir en un horario normal, porque no hay personal. O sea, que están aumentando la masa salarial de los trabajadores que están en plantilla hoy en día. O sea, si no había dinero antes, ahora tampoco hay dinero, pero sí hay dinero.
No sé, hablando de estrategias, ¿no? Ya que sois 301, esto es la batalla de las Termópilas, no sé cuál va a ser la estrategia, cuál es el punto de defensa, quién va a estar llevándola y quién es el Leónidas desde el punto de vista de la abogacía o de quién está llevando todo esto.
El tema de los despidos, pues lo están llevando abogados laboralistas privados, por así decir, particulares, y luego lo están llevando también abogados de los sindicatos, de la UPM, de CGT, comisiones y UGT.
¿Y cómo crees que va a ser la batalla contra el PERSA?
La defensa, ya hemos iniciado hoy la primera asamblea de trabajadores de los 301, que estamos unidos tanto funcionarios como laborales afectados por el ERE, afectados por el ERE que va a haber. O sea, estamos todos medio unidos, hemos estado unos 50 y tantos o así, y nada, pues estábamos planteando pues diversas opciones, de solicitar al comité de empresa una huelga en la universidad, estábamos planteando también la alternativa de un encierro en un lugar que no vamos a decir. Ajá. Y bueno, diferentes alternativas. Luego empezaremos ya la siguiente semana con pegada de carteles, reparto de panfletos para informar a la comunidad universitaria y demás. Por lo menos hacer un poco de ruido, que es lo que más les duele.
Claro. La verdad es que, mira, yo soy Asunción y trabajo en la Universidad Autónoma de Madrid y te puedo decir que en la Universidad Autónoma de Madrid todos los trabajadores nos hemos enterado de... O sea, ha llegado la información a través de los sindicatos.
Nos han enviado las secciones sindicales de,
sí, sí, nos han enviado...
de la autónoma, ¿no?, a vosotros.
Sí.
Ah, genial, muy bien.
O sea que yo creo que sí ha pasado a nosotros, la Complutense también y la de Alcalá de Henares, o sea que todos los sindicatos se están moviendo bastante.
Sí, nosotros nos reunimos siempre en odontología en la Universidad Complutense de Madrid todos los jueves, lo que pasa es que hemos hecho una extraordinaria y los conserjes de la Facultad de Odontología nos han comunicado que también les habían informado del asunto. Claro, yo creo que es un asunto muy importante como para que haya unidad entre todos los trabajadores de las universidades públicas de Madrid, porque es que se abre
la veda,
el melón, claro.
Y todo esto en detrimento de una educación superior que, bueno, pues algunos decían que tenía que ser el derecho de todas y de todos los ciudadanos poder llegar a esos niveles de educación. Europa pedía también unos niveles, unas tasas de escolarización en esta universitaria, y cuando llegamos a esto parece que la universidad que estaba funcionando se está destruyendo. Bueno,
sí, y además pues eso, que también a los estudiantes les están subiendo las tasas y los estudiantes no se están viendo recompensados con ese aumento de tasas, porque claro, con el beneplácito de todos los rectores de las universidades de Madrid y de España, y que no se ven recompensados con esas subidas, porque cada vez va peor la cosa, cada vez menos profesores, menos personal de administración y servicios, y peor calidad de la enseñanza, efectivamente.
Bueno, pues vamos a ver si la situación llega a buen puerto. Hay unas elecciones próximas, la universidad depende de la Comunidad de Madrid y las políticas de la Comunidad de Madrid son lo que más de una y uno queremos en tema educativo cambiar, al menos, y en otros temas también. Bueno, pues David, muchísimas gracias por habernos atendido.
Mucha suerte.
Suerte y...
A vosotros por interesaros del tema, que ya es importante.
Bueno, pues cualquier cosa que tengáis, ya sabes cuál es el contacto, así que genial. Estamos, los micros de las radios comunitarias están para vosotros.
Genial, pues muchas gracias a todos y a todas, ¿de acuerdo?
Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, hasta adiós.
Luego. Adiós. Bueno, pues vamos a la siguiente sección, que estamos ya en la recta final del programa, y vamos a meter la sintonía de Valentín, por ejemplo, ya que estamos en los últimos minutos. No sé, la verdad es que esto de la universidad es preocupante.
Y más que va a ser como se ponga el 3 más 2.
Bueno, pues vamos a...
Confiemos en el buen juicio de los ciudadanos en las próximas elecciones.
Pues yo, de todas formas, creo que Bolonia, todo lo que se está haciendo con Europa, nos tenía que acercar pues a un movimiento intelectual vivo, donde la universidad tenía que ser la protagonista, y yo no sé, no van por ahí los tiros, ¿no? No sé, tú que lo vives un poco más de cerca.
Hay un enfoque, bueno, yo particularmente estoy bastante a favor en Bolonia, en el sentido de que ha habido un cambio en las enseñanzas, ¿no? Pero sí que está muy 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 dirigido a la profesionalización, ¿no? Más que a la adquisición de conocimiento como avance, ¿no? Como avance para la innovación.
Sociedad de la información que no quiere dar paso a la sociedad del conocimiento.
Del conocimiento, claro.
Bueno, pues vamos con la sintonía de Valentín a tope. Pues estamos ya en el refrán de Valentín, estamos en la recta final de este espacio, un programa que queríamos dedicar al Día de la No Violencia y la Paz. Y Valentín, hola.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Tú sabías que fue un maestro español en el año 64, Lorenz Vidal, quien inventó esto del Día de la Paz?
Pues no, me lo acabo de aprender escuchándote.
Bueno, pues la verdad es que es un poeta y como todo creador, pues mira, su obra más conocida, aunque él aparezca como anónimo, es ese 30 de enero en el que se celebra el Día de la No Violencia y la Paz, Día Escolar. Pues Valentín, ¿qué opinas al respecto?
Pues mira, yo tengo aquí algo referente a eso. Lo digo, 30 de enero, Día de la Paz y la No Violencia. ¿Concuerda esto con la situación de la enseñanza pública y la actuación de los poderes públicos? Francamente, no. La reducción y eliminación de becas para fomentar el estudio en los más desfavorecidos económicamente, la carencia de centros escolares públicos, la reducción del número de profesores, que implica una masificación en las aulas en detrimento de la calidad de la enseñanza, el incremento del IVA en el material escolar imprescindible para un estudio de calidad, y otras cosas muchas más, ¿no significa una violencia contra la enseñanza pública? Esperamos que por parte del poder establecido se aplique en el refrán que dice: no quieras para otros lo que no quieras para ti. ¿Celebraremos alguna vez el Día de la Ayuda y la Fraternidad? Lo recibiríamos con los brazos abiertos y una sonrisa de felicidad los abuelitos preocupados.
Muy bien, estupendo. Nos encanta escucharte, Valentín. Oye, y me gustaría escuchar también a... ¿Te apetece escuchar a Lorenz Vidal? Que estuvo hablando con nosotros hace ya mucho tiempo, pero tenemos ahí un corte de aquella entrevista.
Muy bien, estupendo.
Escuchamos un minuto, que es lo que queda ya para despedirnos, pero no te vayas, que seguimos juntos en el final de este programa, ¿vale?
Muy bien.
A ver, Aguilda, ¿tienes ahí ese corte?
Pedían con frecuencia un himno para el día escolar de la no violencia y la paz. Y entonces, con la ayuda de un profesor músico mallorquín, Andreu Bennàssar, yo compuse la letra y él compuso la música, y en fin, y se ha ido extendiendo la canción, tanto cantada en mallorquín como en castellano. Sí, el año 64 estábamos en un sistema educativo muy distinto del actual. Entonces había numerosas celebraciones y conmemoraciones que saltaban al nacionalismo franquista, Día de la Victoria, Día del Estudiante Caído, una serie, y todos ellos normalmente se interpretaban con una gran dosis de nacionalismo español y de una cierta excitación a la violencia o elogio de la violencia que subyacía en la situación política de entonces. Y en aquel momento yo pensé, pues no sería malo, y creo que incluso sería bueno, que entre todas estas celebraciones, ya que son obligatorias para los centros, se pusiera una celebración voluntaria dedicada a pensar en todo lo contrario, a pensar que el amor es mejor que el odio y que el egoísmo, la no violencia es mejor que la violencia y que la paz es mejor que la guerra. Y entonces...
Hasta ahí este corte de Lorenz Vidal, entrañable personaje y apenas conocido incluso por los maestros, porque a veces he hablado con maestros y no lo conocían. ¿Qué te ha parecido, Valentín?
Fenomenal, fenomenal.
Tú que has vivido también esa época de los años 60. Pues nada, nos tenemos que despedir ya, Asun.
Pues nada, como siempre muy rápido todo y sí. No nos ha dado mucho tiempo a ver más cosas que había planeadas, pero... Bueno, Valentín, como siempre tu texto me ha encantado, o sea que muchas felicidades.
Bueno, pues...
Gracias.
Pues nada, a todas y a todos os recordamos esa dirección de correo radio@fapagenerdelosrios.org y cualquier propuesta, pues nada, será bienvenida. Que tengáis una buena semana de la paz y año de la paz y
nos vemos la semana que viene.
Todos.